Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y su gente aquí en Radio Nacional, con el equipo completo en San Martín de los Andes, los jueves por Río Turbio. Hola, Gloria Greenstein.
Hola, Florencia Pisicelli, ¿cómo estás?
Muy bien.
Estás con frío hoy, más o menitos, ¿no? 4 grados hacía hoy en San Martín de
los Andes. Pero está hermoso, va a ser un día... Maldición, va a ser un día hermoso, diría Carlos Solari.
Una mañana fresquita, como usted lo ha dicho, un día hermoso. 22 de abril, Día de la Tierra, así que vamos a recordar ese día con una de las entrevistas. También el 20 de abril fue el Día del Micólogo y la Micóloga.
¿Qué hoy será? Tenemos un programa temático.
Efemérido.
Estamos aquí en línea con Alberto.
Uy, le cambió el nombre. Saufergel Farjón.
Hola, Alejo.
Bueno, o Fernández, Alberto Fernández.
Alberto.
Vos querías tenerlo primicia después del video de ayer.
Eso fue por la previa, me quedó.
Esto pasó.
Exactamente. Bueno, renuncio a la reelección, pero no a la tierra.
Al programa no, por favor.
Al programa no. Y hoy es el día de la madre tierra.
Siempre no dormí, ¿no?
Sí. Y además es el cumpleaños de mi hijo Camilo. Déjenme saludarlo.
¡Ah, Camilo! ¡Ah! 19 abril es 20, ¿cuánto?
Ah, 18 abril.
Ay, qué juventud.
Así que...
cumpleaños, papá, buen día. Alejo.
Gracias. Buen día a toda la audiencia de San Martín, de Río Turbio y de todo el país a través de Radio Nacional San Martín de los Andes. Y creo que tenemos un programa, como dijeron, efemérido. No quiero adelantar nada. No, creo que tenemos a la primera entrevistada en línea que se avino a charlar con nosotros porque tenía otros compromisos, así que le agradecemos muchísimo. No voy a presentarla, van a presentar ustedes, y creo que lo más razonable es hablar con ella y después encarar algunos temitas nuestros también, ¿no?
Antes de arrancar, las vías de comunicación, estamos en vivo en Radio Nacional San Martín de los Andes. 02972-4950-51 es nuestro WhatsApp, y si no, el teléfono de línea 427-566. Se pueden comunicar con nosotros, con nosotras también, a través de las redes sociales del Parque Nacional, @PNLANIN.
¿Puedo anunciar algo que va a suceder en el final de este programa?
Sí.
Para que la audiencia esté atenta.
Sí.
Vamos a comunicar a los y las ganadores, ganadoras...
Más arriba.
...del concurso, de Sintonía Lanín, que hemos propuesto dos libros hermosos, uno editado por Editorial Biblioteca Nacional y uno Editorial Cactus, que vía Alejo Farjón, alias Roberto Carlos, nos ha facilitado. Entonces, hubo dos preguntas en la semana y hubo...
contestaciones.
Claro, así que ya tenemos, pero van a tener que esperar hasta las 11:05. Disculpen, ¿no?
Pero vamos a tener dos ganadores, ganadoras.
Sí, señora.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Bueno, arrancamos.
Vamos.
Nos vamos a Escazú.
Nos vamos a tratar el tema ambiental. Estamos en línea telefónica con la abogada Natalia Macei, que también es activista ambiental. Y vamos a hablar en este Día de la Tierra, particularmente sobre algo que nos impacta directamente, entre otras cosas, el cambio climático. Hola, Natalia, bienvenida a Sintonía Lanín.
Hola, ¿cómo me divertí con la presentación de recién? Estaba aguantándome para no reírme en voz alta por las dudas de que saliera al aire.
Para darte la bienvenida fue.
Ay, sí, aparte cuando dijeron que hace 4 grados, yo estoy sentada en solcito con un mate agradeciendo porque los días que hizo más fresquito acá en Buenos Aires hace un par de días estuve encerrada, congelada, así que con 4 grados estaría inmóvil directamente.
No, para nosotros todavía...
Gracias por invitarme.
No, un placer tenerte. Para nosotros 4 grados todavía estamos en temperatura tranqui, ¿eh? Te avisamos, sí, estamos como hasta lindo, wow. Te diría.
Divino.
Bueno,
bueno, me alegra mucho.
Estamos...
Bueno, gracias por la invitación. Bueno. Es muy lindo hablar del... Bueno, nada, poder aprovechar las efemérides para hablar de temas importantes. Como dijeron, es el Día de la Tierra. Así que seguramente durante el día esté también compartiendo algo en Ecointensa, que quienes estén del otro lado, si quieren después ir a Instagram y poner @Ecointensa, me encuentran ahí y pueden formar parte de la comunidad que vamos armando, que es muy bella.
Ya te vamos a seguir, inmediatamente.
Me parece genial, por favor. Muy bienvenidas.
Natalia,
pero ayer sí.
No, te queríamos consultar, vamos de lo macro, de lo más amplio, a traccionar a lo más pequeño. ¿Qué es?
Bien.
El tratado o el acuerdo de Escazú.
Bien, perfecto. Ayer estuvimos hablando bastante de eso en redes porque justamente estuvo sucediendo acá en Buenos Aires una reunión de líderes mundiales, de líderes de la región, para hablar sobre este acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en materia ambiental para América Latina y el Caribe y recoge tres principios fundamentales o tres derechos fundamentales que son la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, ¿sí? Uh-huh. Todos en algún punto como que se autoexplican, porque bueno, participación ciudadana, acceso a la justicia, acceso a la información, y uno en algún punto incluso diría, no son cosas básicas, o sea, no... Esto, teníamos que tener un tratado que dijera, o un acuerdo internacional que dijera que tenemos esos derechos. Bueno, resulta que en algún punto sí, y lo que hace es generar como un piso mínimo, se le dice, digamos, en derecho, un piso mínimo para que todos los países que ponen la firma en este tratado y que forman parte, se comprometan a asegurar ese mínimo. Así que las personas, en el caso, por ejemplo, de que te das cuenta que van a... aparece una topadora cerca del territorio en el que vos vivís, de repente hay un movimiento extraño que no entendés bien de qué se trata, pero te genera una angustia porque dices, che, pero esto está al lado de un río, ¿qué son esas máquinas? ¿Qué son esos tubos? ¿Qué son esos caños? Poder pedir información a las autoridades de tu región, de tu zona, para saber qué es lo que está pasando.
¿Están obviamente obligados?
¿Todos esos mecanismos?
Nati, sí. ¿Están obligados a darnos información?
Sí, están obligados a darnos información, no solamente por el acuerdo de Escazú, sino que nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley General de Ambiente, que también nos reconoce ese derecho. Es el derecho a la información, pero además el derecho a que pidamos por informes de impacto ambiental. Vos vas a realizar una actividad que puede generar un impacto negativo en el ambiente, yo como ciudadano o ciudadana tengo derecho a saber de qué se trata, cuál es el impacto real que eso va a generar en el ambiente. Y por otro lado... Otro de los principios que reconoce Escazú es este acceso a la justicia. Se está generando una situación de injusticia o de daño ambiental, tengo derecho de llevarlo a la justicia. Hay algo que va, digamos, por una paralela, por decir de alguna manera, que es una red de litigios ambientales de América Latina, donde se puede, o sea, literalmente si ponen litigios ambientales de América Latina, pueden entrar a una página en la que hay todo un recuento y un archivo de los casos judicializados respecto de temas ambientales en Latinoamérica. Y también tenemos acá en Argentina la red de abogados y abogadas ambientalistas, como para consultarles, para mandarles un mensaje. Tenemos Naturaleza de Derechos, que es también una cuenta de Twitter, de Instagram, que dan mucha información jurídica. Y les digo todo esto porque muchas veces el derecho queda para unos pocos, ¿no? O sea, como que el acceso al contenido de las leyes y a los derechos y obligaciones que estas implican quedan solamente para los abogados, las abogadas. Y está bueno que se popularice ese conocimiento y esos derechos para que todas las personas entiendan al menos lo mínimo, ¿no? Y no nos quedemos ahí con, che, no sé qué pasa con esto.
Claro, ahora, retomando lo que vos decías al principio, Nati, Gloria, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Vos decís, ¿hacía falta un acuerdo? Bueno, claramente, evidentemente sí. Y ahora, estuvo el acuerdo, ¿no? El acuerdo es de 2018, bastante nuevo dentro de todo. Sí. Argentina lo firma, Argentina ratifica. A partir de 2020 somos parte, eso es vinculante. Quiero que nos cuentes qué implica eso. Y después una segunda cuestión, ¿por qué una reunión? Porque uno, digo, se deben firmar un montón de acuerdos, casi te diría diariamente, no sé si de este tenor, pero bueno, en todo el mundo, Estados partes de distintas organizaciones. ¿Y por qué una reunión? ¿Y por qué en Buenos Aires? Si es que hay una respuesta.
Bien, Excelente. Voy con una mini aclaración que a mí me parece que es súper simbólica e importante. Si bien el acuerdo es del 2018, como decías vos, el origen del acuerdo es del 1992. ¿Por qué? O sea, hace un montón de tiempo, en una cumbre de Río, que es una de estas reuniones justamente la que van un montón de líderes mundiales, se establecen 27 principios ambientales, entre los cuales se encuentra el principio 10, y en ese principio 10 dicen, para poder asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del ambiente, se necesita de la participación ciudadana y del acceso a la información. Lo tiran.
La semilla,
como,
¿no?
La semilla, tal cual. Esto estaría bueno. Pero, como los tiempos de todos estos tratados internacionales que, a ver, hay un montón de limitantes en algún punto para que los líderes mundiales se hagan un ratito para hablar de estos temas, porque el tema ambiental está siempre último en la lista de prioridades. Se tardó 20 años en retomar ese tema, recién en Río más 20, o sea, 20 años después, dijeron, che, estaría bueno retomar esto, y empezaron las negociaciones para armar un tratado internacional que recién, como decías vos, hace algunos pocos años, recibió el nombre de Acuerdo de Escazú, que después se abrió todo un periodo de firma, o sea, todos unos tiempos lentísimos. Una vez que ya lo tuvimos y que Argentina ratificó, y que gracias a la ratificación de Argentina y de México, que fueron los últimos países en sumarse, por decir de alguna manera, el tratado entró en vigencia.
Claro.
Hoy tenemos este acuerdo. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es el acuerdo se establece que el mecanismo o la forma de negociación es a través de estas reuniones de líderes mundiales que se celebrarían cada 2 años. Estas reuniones se llaman COP, es Conferencia de las Partes. Se celebró la primera en Chile el año pasado, pero como todavía faltaban resolver algunas cosas bastante importantes, decidieron adelantar la segunda COP y en vez de esperar 2 años, esperar solo 1 año. Y se hizo acá en Argentina, en Buenos Aires, ayer terminó.
Claro.
El objetivo de esta COP, de esta reunión, era puntualmente, o uno de los más importantes, elegir a las 7 personas que iban a conformar un comité que se llama Comité de Apoyo a la Aplicación del Acuerdo, que vendría justamente a controlar o a observar o a acompañar esa aplicación de ese acuerdo, porque estamos hablando de países, o sea, si a veces cuesta ponerse de acuerdo dentro de una familia o adentro de la Cámara de Diputados o de Senadores, imagínense lo que es ponerse de acuerdo entre países. Así todo, algo que me parece positivo es que el acuerdo no, o sea, para elegir estas personas, se podía elegir por mayoría, o sea, bueno, se votaba y se elegía y los 7 más votados ganaban, por decir de alguna manera. Y se logró que esa elección fuera por consenso, o sea, que todos los países estuvieran de acuerdo en las 7 personas que iban a conformar ese comité. Y aunque parezca una pavada, creo que está bueno porque muestra un poco esa voluntad de tirar para el mismo lado. Y algo que me parece que vale resaltar en ese sentido es que América Latina necesita eso. O sea, necesita que haya un empuje conjunto y que vayamos todos para el mismo lado, porque nuestros reclamos son muy distintos de los reclamos o de los problemas de Europa en términos ambientales, de Estados Unidos en términos ambientales, y de hecho nuestro reclamo tiene que ser muchas veces contra estos países que vienen contaminando muchísimo más a lo largo de la historia.
Natalia,
así como que consolida en algún punto. ¿Cómo?
Natalia, Alejo te habla acá, yo también estoy en Buenos Aires tomando mate, buen día. Te quería hacer una consulta. Argentina ejerció la presidencia durante este año, ¿no? Y se la va a entregar a Chile, ¿verdad?
La verdad no me acuerdo, no sé a quién se la va a entregar, pero sí.
Bueno, Argentina ejerció la presidencia. Te pregunto cuál es tu conclusión de el funcionamiento de estas herramientas que pone la COP y el Acuerdo de Escazú sobre la mesa durante este último año.
Me parece que es bastante positivo. O sea, sí.
Eso,
¿cómo?
Eso, si hubo avance, ¿cómo es tu visión?
Bueno, mi humilde opinión. Me parece que es positivo por ahora el balance. Es muy poco tiempo, un año, para poder evaluarlo, pero que se hayan reunido el año pasado en la COP1, que se hayan reunido el año pasado, no en el formato de COP, pero sí en un foro que también trataba algunos temas relacionados con Escazú. Que ustedes han elegido los representantes del público el año pasado y que ya estén ejerciendo sus funciones. O sea, no me voy a meter en cada una de las cosas porque si no creo que capaz que podemos estar 100 años, pero que este año en la COP se hayan elegido por consenso a estos 7 representantes. Y que además, hablando de otro de los puntos que todavía no mencioné, pero que hayan empezado a haber aportes de los países en términos de dinero, también es un avance. ¿Por qué? Porque Escazú lo que plantea, y acá hay que ser cero naif, todo necesita plata. O sea, para que funcione cualquier cosa tiene que haber dinero. Bueno, Escazú plantea un sistema de financiamiento que es voluntario por parte de los países parte, o sea, de los que ratificaron, y además abre la posibilidad que otros países también aporten financiamiento. Entonces, ya con solamente este poco tiempo que lleva el acuerdo en vigencia, hay dos países parte, que ahora no me acuerdo exactamente cuáles eran, entonces no quiero meter la pata, que ya hicieron un primer aporte, y Argentina hizo su aporte a través de ofrecerse como sede para esta segunda COP.
Sí, entonces, que es un buen aporte, ¿no?
¿Cómo?
Digo, es un buen aporte porque fue toda una organización llevar a cabo el encuentro.
Sí. Uh-huh. Y algo que no quiero dejar afuera, porque lo estoy dejando afuera y nos vamos a quedar sin tiempo, es que uno de los puntos principales y más importantes del acuerdo de Escazú es que es el primero en el mundo en establecer disposiciones específicas que están orientadas a la protección de los defensores y defensoras ambientales.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que hay personas en los territorios, o sea, al lado de donde se quiere desarrollar una actividad extractiva, por ejemplo, que son quienes sufren en carne propia los corrimientos de sus territorios, la contaminación del agua, quienes le ponen el cuerpo a esa lucha y que muchas veces terminan con sus derechos vulnerados o terminan presos sin un juicio justo o terminan asesinados. Uh-huh. Y lamentablemente América Latina, según un informe que se llama que es el de Global Witness, uh-huh, es la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras ambientales. A partir del 2012 y hasta el 2021, si no me equivoco, se asesinaron más de 1.700 personas defensoras del ambiente, y el 70% son de América Latina. Entonces, que surja en nuestro territorio un tratado que hace referencia a la protección de los defensores ambientales, que normalmente o en general en su gran mayoría son de pueblos originarios, es muy importante y muy simbólico. Y ayer en Escazú, en la reunión, había mucha presencia de representantes de pueblos originarios que hacían referencia a esto, ¿no? A la importancia del buen cumplimiento del acuerdo en este sentido y de la protección que necesitan estos pueblos para dejar de ser corridos de sus territorios y que sus derechos dejen de ser violados.
Perfecto, se ve, está claro y tiene que ver, y mujeres, ¿no? Muchas veces, o sea, indígenas, sí, mujeres las más vulnerables. ¿Da para pensar que a partir de esta reunión, de la reunión de ayer, vamos a tener vamos a estar más protegidos los ciudadanos, las ciudadanas de Argentina, en este caso, ojalá también de toda Latinoamérica, en cuanto a nuestros derechos en asuntos ambientales, por así decirlo? ¿Será que podamos tener esa esperanza en un día como hoy?
Yo creo que sí, pero que es importante que nos apropiemos de estos derechos que nos reconoce Escazú y, como les decía, que ya viene reconociendo la Ley General de Ambiente. Yo les cuento algo como muy, que para mí es un tanto simbólico. Ayer hablé de esto en redes sociales, no me dio bola a nadie. O sea, yo muestro que las
¿Escazú?
Hormigas, te juro, muestro que las hormigas me comen el jardín, explota la cuenta, todo el mundo comenta, contesta, el alcance de las historias vuela por el aire. Hago un resumen con una cobertura de Escazú, que si quieren ver más sobre esto que estoy hablando, lo dejé en destacadas. Me senté frente a la compu y estuve viendo todo el vivo, haciendo resumen, no sé qué, no contestaba a nadie. Entonces, si a nosotros como ciudadanía no nos empieza a interesar lo que sucede en términos internacionales, los acuerdos, los derechos que se reconocen, es muy difícil. Así que desde ahí no se necesita la voluntad política, sí, de los gobiernos, sino que se necesita un compromiso por parte de la ciudadanía fuerte.
Nati, ahora lo que me pasa, ¿no? Dicho estas palabras tuyas, que pasa, ¿no? Que cuando a veces en el Parque Nacional ponemos algo en Instagram y no tenemos repercusión y que para nosotros es sumamente importante. Pero ¿cómo podemos hacer para que una vecina, un vecino, que quizás no está en nuestros temas o quizás no está en profundidad en lo que significa el cambio climático, en el impacto de los grandes países en esto, en las responsabilidades que tienen los gobiernos, ¿cómo hacemos para contagiar?
Es complicado, pero creo que lo más importante es tratar de ir a lo simple. O sea, yo me quejo de lo de las hormigas, pero en realidad ir a esas cosas simples muchas veces ayuda a poder llevarlo a lo macro, como decían ustedes al principio de la entrevista, ¿no? muestro la conducta catártico, anárquica de las hormigas, y a partir de eso surge la reflexión por parte de algunas personas, y yo después la comparto, de que las hormigas están anárquicas porque pasaron un verano de sequía en el cual no tuvieron comida.
Claro, claro.
Y entonces eso nos hace hablar de la sequía, y nos hace hablar de cómo esa sequía y cómo esas olas de calor nos afectan a todas las personas, y entonces, ¿a qué se debe esa ola de calor? ¿Y a qué se debe la sequía? Y podemos empezar a linkearlo con la cantidad de incendios forestales que vivimos cada año, con la pérdida de humedales, con la pérdida de bosques nativos, cómo esto altera el ciclo del agua. Entonces partimos de algo re chiquitito y se puede empezar a ampliar. Obviamente tiene que haber, como les decía recién, del otro lado, la voluntad de seguir ese juego, pero creo que es una buena, herramienta y muchas veces funciona, ¿no? Tratar de hablar simple y de
comunicar, ¿no?
Sí.
Ahí estaríamos como dando la información a la vecina, al vecino, a quienes no están en esta temática. Ahora, ¿cómo hacemos para que lograr el compromiso? ¿Cómo podemos hacer para quizás empecemos a separar los residuos, empecemos a plantar nativas, empecemos a traccionar un poco esto del cuidado del ambiente, ¿no? Y cómo impacta la acción individual también en lo macro.
Sí, yo creo que no tengo la respuesta definitiva de esto, pero me parece que ahí, más allá de la información que puedan brindar ustedes o que pueda brindar yo, que ya somos tal vez, estamos en un rol de comunicadores o de medios, es muy importante el rol de cada persona. O sea, que cada persona a la que sí le interesa esto, trate de contagiar a la persona a la que no. Digo, todos tenemos familia, amigos, conocidos, compañeros, compañeras de trabajo. Entonces, empezar a llevar estas temáticas a la mesa, así como llevamos un partido de fútbol, o llevamos el dólar, o llevamos otros temas que nos interesan, empezar a llevar el tema ambiental y generar la reflexión en esos espacios informales, por decir de alguna manera. Y, muy importante, la educación ambiental en las escuelas, porque los niños y las niñas se queman la cabeza. O sea, vos a una nena le decís, o a un nene le decís, hay que separar los residuos por esto y por esto, y esa persona llega a su casa y le quema el bocho a sus padres para que lo hagan. Entonces, son un efecto multiplicador, o genera un efecto multiplicador importantísimo. Es un trabajo de hormiga, pero creo que es uno de los caminos que puede llegar a ser más eficiente en algún punto.
Y Natalia, necesario. Dime. Se dio la conferencia, la COP, en el marco del Acuerdo de Escazú a nivel institucional, y también hubo movimientos de manifestaciones y marchas de distintas organizaciones ambientalistas. Se dio ayer en el cierre, desde tribunales de la Ciudad de Buenos Aires hasta donde estaba sesionando el plenario y todas las comisiones de Escazú. Es importante las cuestiones normativas, lo que son los acuerdos entre los gobiernos y de las distintas instancias, pero ya lo vivimos con algunas leyes demoradas en el Congreso, quiero la más emblemática, la ley de humedales, que si no tiene la atracción de la militancia, la atracción de la gente reclamando en las calles y las organizaciones moviéndose, es muy difícil que la letra se convierta en hecho, o sea, que la ley se convierta en algo verdaderamente aplicable. ¿Cómo estuvo ayer esa manifestación? ¿Cómo estuvieron las organizaciones militantes ambientalistas en el marco de esta COP?
Bueno, yo voy a decir un par de cosas incorrectas. Por un lado, que no pude ir porque me venían a poner las rejas en casa que necesitaba y me tuve que quedar. Entonces no pude.
La vida misma.
Claro.
La vida misma, o sea, ¿para qué te voy a mentir? El herrero me venía pateando hace una semana, me tuve que quedar, no pude ir a la marcha, pero sí le di difusión a la marcha en la columna que tuve en la radio el martes pasado y por Instagram, y tenía varios conocidos que asistían. Y lo otro muy un poco incorrecto que voy a decir es que lamentablemente la convocatoria a las marchas ambientales no tiene la atracción que tenía en el 2019. En el 2019 parecía que nos comíamos el mundo. O sea, ya para diciembre del 2019 fue como, listo. O sea, estamos hechos para convocar y venir a marchas ambientales y solucionamos todo en dos patadas. Vino la pandemia, de vuelta el tema ambiental quedó último en la lista. Y el movimiento, o sea, el ambientalismo es como que se partió mucho. empezó a haber mucho dedo acusador de un sector al otro, como pasa en todo, en
la
todos
grieta,
los movimientos.
La grieta.
Entonces vos tenés a las organizaciones que dicen que el cambio individual no funciona, entonces desacreditan el trabajo que hacemos, tal vez las eco-influencers. A mí me gusta más divulgadora, pero bueno,
está muy bien,
es como
está muy
en, ese,
bien.
En ese punto de etiqueta, un tanto peyorativo, se desacredita nuestro laburo. Después otras organizaciones que desacreditan el laburo de otras organizaciones porque tienen más vínculo con algunos sectores políticos.
Claro.
Después las otras organizaciones, y entonces termina
a las que no les viene bien nada.
Es un problema. La verdad es que creo que ahí está bueno que se convoque. Por eso yo replico la convocatoria y cuando puedo, no fue el caso ayer, pero cuando puedo voy. Creo que, como decías recién, es importantísimo que la gente reclame en la calle, porque si no hay reclamo en la calle es muy difícil que se sienta esa presión. Pero lamentablemente siento que no es un gran momento para el ambientalismo en términos de unidad y de convocatoria y de tracción. Así que ojalá eso sea lo que podamos sanar y trascender para poder luchar por un objetivo común, que es que necesitamos de un planeta sano y que se deje de destruir a la Tierra, ¿no?
Exactamente. Natalia Macei, la ecointensa de las redes, te agradecemos muchísimo este contacto. Ojalá, de corazón, seamos, yo lo veo como oleadas, y bueno, y los contextos también marcan a veces qué está pasando en las calles. Claramente Escazú, o sea, poder mencionar y tomarlo de base de aquí en más en los litigios, en las cuestiones, creo que va a sumar, ojalá que muchísimo. Te agradecemos muchísimo este contacto con Sintonía de la Nin y a seguirla.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en contacto.
Gracias, Natalia.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estábamos hablando entonces con Natalia Macei, estuvimos hablando sobre el acuerdo de Escazú, muy bien relatado en sus bases, ¿no? Es vinculante, es América Latina y el Caribe, los gobiernos tienen ahora una libretita con un debe cada vez más grande en cuanto a la gestión del ambiente, que en los distintos lugares de esta Latinoamérica. Ale, vos estuviste también.
Sí,
¿qué más pasó?
Me pareció muy interesante la entrevista y con algunos ejes que marca el incorporar la visión no únicamente de Argentina, sino la visión regional en las discusiones, en la defensa de determinados derechos, en este caso el derecho humano al ambiente, y a la participación ciudadana y al tema del acceso a la justicia ambiental, es imprescindible tomarlo regionalmente, porque la disputa no es únicamente al interior de los países, sino también es una cuestión regional. Yo estuve ayer con algunas compañeras de Parques Nacionales de la Dirección de Conservación, a quien les mando saludos, a Guadalupe, a Lucía y a Anita, y se dieron cosas importantes. Estuvimos en un evento de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación Ambiental. En el cual te dejo un título, participaron Colombia, participó Uruguay, participó Argentina, participó Brasil, participó Ecuador, participó Chile, que un poco en el marco de la COP, lo que se está planteando en las cuestiones de los sistemas de evaluación ambiental, cada uno relató las experiencias en sus países, que no es solo la evaluación ambiental una herramienta de prohibir, ¿sí?, o permitir determinados desarrollos en los territorios, sino que tiene como objetivo y como desafío político incorporar la visión ambiental en esos procesos, ¿sí? Que sea al inicio del análisis de lo que son los proyectos de desarrollo, que incorporen el eje ambiental y que no únicamente la evaluación se dé al final, después de que un análisis de lo que puede ser una inversión o un proyecto productivo, en este caso muy ligado a la minería, incorporándose el litio en este último tema y el último tiempo, y los hidrocarburos, se incorpore únicamente al final. Y hubo también otro eje, que lo quiero decir muy abiertamente, estuvo muy interesante la reunión.
Rápidamente.
Rápido. Donde hay una línea común entre determinados gobiernos que son gobiernos de progresistas, más democráticos, más populares, el caso de Petro en Colombia, el caso de Lula en Brasil, el caso de Boric en Chile y el caso de la Argentina, que le están dando a estas herramientas del acuerdo de Escazú verdadera relevancia. Y en este marco, ¿sí?, y de participación, en este marco pudimos conversar con Regis Fontana Pinto, ajá, que es director de ambiental del Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de Brasil, que nos dejó unas palabras, anticipó, en portugués.
En portuñol. Vamos
en
a escucharlo.
En portuñol lo vamos a escuchar.
Vamos.
Gracias.
Nós temos percebido que com a mudança de governo, algumas ações estão ocorrendo para que o Brasil regulamente a convenção, as oitivas previstas na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, o que vai garantir uma participação maior das comunidades tradicionais que tenham alguma interface, que tenham algum projeto próximo das suas comunidades, que vão sofrer algum impacto ambiental. A OIT no Brasil nunca foi regulamentada, a gente espera que com a criação de vários ministérios envolvidos a gente consiga regulamentar isso nos próximos anos e garantir uma melhor participação dessas populações no processo de licenciamento ambiental.
¿Qué ministerios se crearon a partir del nuevo gobierno que darían mayor participación y democratización a estas decisiones?
A partir de este nuevo gobierno que entró en el día 1 de enero de 2023, fueron creados 3 ministerios, el Ministerio de los Derechos Humanos y Cidadanía, el Ministerio de la Igualdad Racial y el Ministerio de los Povos Indígenas, que son 3 ministerios que, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y de las Mudanzas Climáticas, podrán ayudar a regulamentar a OIT no país.
Última de 10 segundos. ¿Contento con este encuentro acá en Buenos Aires?
Muy, muy contento. Es muy bueno trocar ideas, impresiones y ver cómo los otros países hacen para tocar en frente su licenciamiento ambiental. Yo tengo certeza que nos vamos incorporar y traer buenas ideas para nuestro país.
Para Sintonía Lanín, desde la COP acá en Buenos Aires, muchas gracias.
Muchas gracias.
cubierto un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá.
Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, yo quiero estar del otro lado. No me estoy escuchando porque lo bajé mucho para
porque
seguir conversando en la previa.
¿A quiénes escuchamos?
Estamos escuchando a Los Piojos, a Ciro en la época de su banda inicial.
¿Su mejor época? Civilización.
A mí me gusta Ciro. Bueno, en discusión no. Seguimos. Estamos a 20 minutos de finalizar este nuevo programa de Sintonía Lanín desde Radio Nacional. Y tenemos un nuevo entrevistado.
Sí, señora, nos vamos a Córdoba porque queríamos no dejar pasar el momento. Hubo un efeméride que, bueno, como todas pasan, fue el día del micólogo, la micóloga, que son los y las investigadores que estudian los hongos. Y qué mejor que charlar sobre este fascinante reino con un docente investigador que se llama Eduardo Noura, que nos está escuchando, que está en línea y que estuvo investigando en nuestro Parque Nacional Lanín. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Te saludamos, Florencia, Alejo y Gloria.
Hola, Florencia y Gloria. Buenos días. ¿Cómo están? Yo acá muy bien, esperando la entrevista.
¿Desde dónde? ¿Desde dónde?
Y estoy en mi casa en este momento. Me vine acá al dormitorio y me encerré para que no hubiese ruidos.
De sábados a la mañana.
Pero desde Córdoba.
Desde Córdoba, sí, desde la ciudad de Córdoba.
Muy bien. Estuviste entonces por la Patagonia hace no mucho con tu equipo. Queremos que nos cuentes qué estuvieron haciendo en esta región de nuestro país.
Dale, cómo no. Bueno, yo quería agradecer por la invitación antes de empezar, así que buenísimo. Y nosotros estamos yendo a Patagonia desde hace ya varios años, a veces intermitentemente, no siempre todos los años, especialmente porque en mi grupo y con otra gente, a veces en colaboración con gente de Bariloche, estudiamos básicamente la diversidad de hongos que hay en Argentina y específicamente en bosques nativos. Y generalmente los parques nacionales brindan un espacio ideal para el estudio, porque justamente hay muchos bosques conservados o en distintas condiciones que no es fácil de encontrar en otras regiones, ¿sí?, o fuera de los parques nacionales. Entonces, a través del sistema de gestión de parques, uno puede vincularse, solicitar permisos y realizar distintos proyectos. Este particularmente, como te digo, es sobre diversidad de hongos que crecen en distintos tipos de bosques, en distintos sustratos, en el suelo, en la madera o en asociación con árboles. Y como te digo, estamos el estudio abarca distintos parques nacionales a lo largo del país, desde el norte hasta Patagonia. Y en Patagonia nos interesa particularmente porque, bueno, los bosques son muy importantes, hay diversidad de nichos para los hongos y la gran mayoría de los hongos, por así decirlo en general, y la Patagonia no es la excepción, aún son desconocidos para la ciencia.
¿Cómo es eso? Porque uno por ahí va en esta época, ¿no? Abril, empiezan las lluvias en distintos lugares, va por el bosque y ve hongos, pero así todo, que es como una pequeña parte de lo que en realidad existe, ¿por qué no conocemos a los hongos?
Bueno, creo que no conocemos a los hongos particularmente porque son muy pequeños, ¿verdad? Y si bien los que nosotros vemos en el otoño, que es solamente una parte del organismo, que sería como decirlo de una manera como la fructificación, que es la parte reproductiva de los hongos, estos que nosotros vemos más comúnmente son aquellos hongos que son relativamente grandes o macroscópicos, pero la gran mayoría de los hongos, digamos, viven ocultos o son muy microscópicos y no están al alcance de la vista, digamos, sino que o están enterrados, son muy pequeñitos. Pero se sabe por estimaciones y estudios que se han hecho, primero que son súper abundantes, sobre todo en los ecosistemas donde hay mucha vegetación, y hay algunos estudios hechos en Argentina, por ejemplo, mismo en las selvas de la Yunga, en el norte de Argentina, que en una palada de tierra podés tener entre varios miles de microorganismos, entre ellos los hongos. Y generalmente pasan desapercibidos, están en la materia orgánica, están ocultos ahí cumpliendo roles y funciones fundamentales para el suelo y para las plantas. Pero como vos decís, cuando viene el otoño y se dan las condiciones favorables de humedad y de temperatura, empiezan a fructificar, como se dice comúnmente, producen estos honguitos de colores, que son lo que nos llama la atención. Pero si a veces prestamos atención y nos detenemos un rato, incluso si nos agachamos y empezamos a mirar entre las ramas y el suelo, vamos a ver que hay mucho más de lo que generalmente vemos a simple vista.
Eduardo, recién al principio nos planteabas que están haciendo varias investigaciones o llevando adelante este proyecto en distintos parques nacionales del norte, del centro y también de la Patagonia. ¿Cómo es? ¿Cómo se da la investigación? ¿Es el mismo hongo en distintos lugares? ¿Son distintos hongos? ¿Cómo se va traccionando? Porque obviamente la biodiversidad de cada parque es particular.
Claro. Sí, en realidad, bueno, los proyectos de investigación en hongos son muy diversos, o sea, hay muchas aristas en las que uno puede profundizar, simplemente desde el conocimiento morfológico de las especies o los aspectos productivos, también los aspectos ecológicos, de ver cómo los hongos se vinculan en su diversidad, en la composición de las comunidades, con los sustratos, con las maderas, con las raíces de los árboles, con distintos componentes del suelo. Y en el caso particular nuestro, que te digo, dentro de la investigación micológica en la Argentina, es como decirte una aguja en un pajar, porque hay millones o muchísimos proyectos.
Claro.
Nosotros lo que nos interesa es ver en tres grupos de hongos, ¿sí?, particularmente, cómo estos hongos han de alguna manera evolucionado a través del tiempo en relación a la vegetación que podemos encontrar en la Argentina.
Ajá.
Que básicamente a grandes rasgos podríamos dividirla en la vegetación, digamos, del norte o más subtropical,
sí.
¿Sí? La vegetación patagónica, tanto de la estepa como de los bosques, que es una vegetación mucho más fría. Y en el medio tenemos un cinturón árido y de pampas que sirve como un divisorio, de alguna manera, para que las especies puedan migrar libremente, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, lo que nos interesa es ver los patrones, cómo se distribuyen estos tres grupos de hongos a lo largo del territorio de la Argentina y en relación a estos tipos de vegetación.
¿Algo tiene que ver el cambio climático con este movimiento de los hongos?
A priori no sabría contestarte esa pregunta. Estos patrones existen desde siempre.
Uh-huh.
Pero imagino que a nivel más local podría decirte que el cambio climático, o sea, si tenemos en cuenta un lugar en particular, un parque en particular o una región en particular, el cambio climático definitivamente afecta las condiciones de temperatura o las lluvias o distintas variables de cada lugar. Y es poco lo que se sabe cómo estos cambios bruscos que observamos actualmente en el clima podrían estar afectando a los microorganismos, ¿sí? Creo que el cambio climático como un componente de análisis, algo que se está haciendo cada vez más presente en los proyectos de investigación, pero en el caso de los hongos hay muchas cosas básicas que todavía no las conocemos, y nosotros particularmente no estamos estudiando nada en relación al cambio climático.
Claro. Está claro que hay como un mundo ahí por descubrir. Y Eduardo, ¿ustedes estuvieron en qué parte? ¿Estuvieron en algunos lugares específicos del Parque Nacional Lanín? Porque es extensísimo, ¿no? Asociados a distintas comunidades vegetales. Están las araucarias, están los bosques más húmedos.
Sí, el parque la verdad que es enorme. Nosotros visitamos la zona de Deuaum y ahí con los guardaparques y otras personas que están en esa zona, que realmente nos recibieron muy bien y ellos también tienen un interés personal en los hongos. Nos llevaron por esa región, algunos lugares ya los conocíamos, otros no, ellos nos indicaron. Y lo que particularmente nos interesa a nosotros son bosques donde hay notofagus, que son, digamos, los coihues, las lengas, los raulíes, los robles pellín. Buscamos bosques que estén conservados y donde haya mucha humedad, ¿sí? Quebradas que arrastran la humedad que viene del Pacífico, entonces hay más probabilidades de encontrar hongos. Bueno, y estuvimos por la zona del lago Queñi, estuvimos en la zona, como te digo, de Huaum, recorriendo toda esa zona, después unos senderos que yo no conocía, que nos llevaron los guardaparques, porque estaban bastante entusiasmados con, como te digo, con el tema de los hongos y con lo que estábamos haciendo, así que nos dieron una remano.
Sí, fascinados. Carlitos Bravo, Bruni Silva estuvieron ahí siendo parte. Sí, para ellos, además me imagino súper nutritivo también encontrarse con ustedes. Ahora, ustedes fueron, observaron, me imagino fotografiaron, recolectaron, y eso vuelve al laboratorio en Córdoba. ¿Y cuánto están procesando la información después de cada campaña?
Bueno, como vos bien decís, juntamos, primero buscamos, porque no es que juntamos cualquier hongo, sino que buscamos unos grupos específicos,
claro.
Luego los deshidratamos ahí mismo en el albergue donde estuvimos, ahí de parque, uh-huh. Y a Córdoba ya llegan con una serie de datos tomados, incluso hacemos como unas extracciones de tejido para hacer después análisis de ADN y poder avanzar en otros aspectos que tienen que ver con la clasificación de estos hongos que vemos, y llegan a Córdoba, digamos, ya como empaquetados y con una serie de datos tomados. El tiempo de estudio puede durar desde algunos meses hasta varios años, y ya estamos avanzando porque es un proyecto que viene de antes, y eventualmente los resultados salen en un lapso que es muy variable, de 2, 3, 4 años, hasta que están publicados finalmente, lo cual también es un proceso un poco tedioso, las publicaciones en sí mismas.
Claro, es como la parte final de la investigación. Ahora quiero que, te voy a hacer una pregunta que puede sonar tonta, pero para que pensemos también entre nosotros. Vos, me imagino que has dedicado tu vida como profesional, o al menos los últimos años, a este tema, al reino Fungi, y en eso sos especialista. Ahora, las personas que no somos especialistas y que tenemos por ahí otro vínculo con los hongos, ¿cómo visualizar la importancia que para vos es, digamos, tu vida estudiaria laboral del mundo que vos estudias? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los hongos y por qué necesitamos conocer más sobre ellos?
Los hongos, a ver, siempre es difícil hablar o defender lo que no se ve o lo que se ve muy poco, pero claro, todos tenemos que tener en cuenta que el suelo y toda la basura, y me refiero a orgánica, básicamente los restos de madera, uh-huh, los excrementos de los animales muertos, o sea, todo lo que cae al suelo de cualquier organismo que está cumpliendo su ciclo y que va a morir, si no pasa por una fase de descomposición, ya sea de hongos y bacterias, pero en la cual los hongos son muy importantes, toda esa basura o material orgánico quedaría sobre la superficie del suelo durante muchísimo tiempo sin descomponerse. O sea,
claro,
estaríamos tapados de troncos, estaríamos tapados de ramas, de hojas y de un sinfín de otras materiales que la naturaleza, los bosques o mismo el ser humano va descartando o aportando, ¿sí? Y esto ha pasado durante millones de años desde que los bosques existen. Si no fuera por estos microorganismos que no vemos, pero que están constantemente degradando, rompiendo, asimilando, incorporando todo ese material al suelo, ¿sí? en minerales y en moléculas más pequeñas para que puedan reiniciar el ciclo de nutrición de las plantas y así de la vida, no podríamos vivir de la manera que hoy lo hacemos. Uh-huh. Es un proceso un poco abstracto, pero es tan importante como el aire que respiramos.
Muy bien, muy bien. Eduardo Noura, te agradecemos muchísimo este espacio que nos hayas ahí. Por un momento estábamos sumergidos en el bosque de Keñi con ustedes. Ojalá que puedas tener buenos resultados de tu investigación. Ojalá que podamos desde la institución tener la capacidad de después contarlo, de comentarlo, de bajar por ahí ese, ¿no?, ese lenguaje científico de que ustedes necesitan desarrollar para que cada vez más personas comprendamos y nos enganchemos a este mundo fascinante en el cual vos vivís.
Sí, mira, te voy a tirar un dato rápido, simplemente, como te digo, venimos trabajando en Nahuel Huapi y la ANIN hace ya más de 10 años o más.
Ajá.
Hay un montón de trabajos publicados y al menos de solamente esa región y del lado chileno también han salido, o sea, han descrito para la ciencia al menos 20 o 25 especies nuevas, desconocidas, uh-huh, que no se sabía que estaban, y bueno, están ahí en esos bosques y son únicas.
Muy bien, qué número tiraste.
Sí.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto y seguimos entonces para ir cerrando el programa. Muchas gracias. Dale. De vuelta.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos con la información. Recién estábamos escuchando a Eduardo Noura, investigador de CONICET. Hablamos sobre la diversidad de hongos en bosques, en los parques, en la Patagonia. Ale, te estoy escuchando tipo Darth Vader, así que habla si querés, ¿eh?
Bueno, hacemos gracioso como el inicio del programa que dijo Natalia. Muy interesante la entrevista, ¿eh? Y muy interesante toda la entrevista. Y la última parte, la última pregunta tuya, Gloria, con respecto a... prácticamente para el ciudadano común, una exquisita explicación de Eduardo, la verdad que es muy muy interesante. Las entrevistas y todo el programa completo va a estar en la página web de la Radio Nacional San Martín de los Andes.
Quiero cerrar con esta noticia, esta información del parque que lanzamos desde el área de educación ambiental y la zona sur, también con el ICE, el tema de caminando por el Parque Nacional. Ahora, en unos segunditos nada más, viene el concurso. ¿Quiénes son las y los ganadores de los libros de la biblioteca y de la editorial Cactus? Pero les quiero contar, caminando al Parque Nacional, obviamente sí, está toda la info en @PNLANIN, pero si tenés entre 14 y 18 años y si te gusta caminar, te vamos a invitar a inscribirte en esta actividad gratuita. Está el link en las redes sociales. Tenés tiempo hasta el 24 de abril para poder caminar esta actividad que llevamos adelante desde el Parque Nacional Lanín en conjunto con la Subsecretaría de Infancias de San Martín de los Andes.
Quiero dar otra noticia ya de ámbito nacional. Hoy se estrena en el canal Paca Paca, ¿sí?
Sí.
Las asombrosas misiones de Samba y Yací.
Ajá.
Se vuelve a estrenar este personaje.
En favor del ambiente. Ah, muy bien.
Exactamente.
Un reestreno.
En favor del ambiente.
Hermoso.
En el canal Paca Paca, es un desarrollo de entre, obviamente, el canal de...
Vamos.
Público y el Ministerio,
de Ambiente. No dejen de escuchar el rap a favor del ambiente, por favor,
que
la
rompe. Rap?
bueno, vamos a decir con bombos y platillos, no sé si Marce me podés encontrar un shum, así un bombo y platillo. Bueno, vamos a comentar que el primer concurso.
Claro.
Gracias a Lucio que está asistiéndonos y realizamos durante esta semana.
Sí.
Ante escribano público para Tom Murphy y se me cae una sota el escrutinio y se me vienen las votaciones. Bueno, queremos decir que el libro de la Biblioteca Nacional, editado por la Biblioteca Nacional,
sí,
sobre el virus en Argentina, hermosísimo libro, lo ha ganado el señor Edmundo Vega.
¡Bravo!
Aplausos. Y en segundo, en segundo lugar,
¿sí?,
el libro de editorial Cactus, Habitar como un pájaro, lo ha ganado la señorita Mar Paredes. Así son los nombres de Instagram, porque
claro,
fue un concurso,
exacto,
de Instagram.
Los concursos vamos a que se dan en historias, que los estuvimos trabajando durante toda la semana en historias de @PNLANIN, y tenemos cuáles son los usuarios.
Exactamente, igual los vamos a contactar. Igual sabemos que son oyentes de este programa, porque si no nos hubieran enterado.
Usuarios de redes. No lo sabemos.
Lo vamos a investigar próximamente. Yo imagino que uno que sí.
10 segundos para agradecer a la editorial de la Biblioteca Nacional y a Pablo de la editorial Cactus por los libros, y hay algunos más que vamos a ir sorteando.
Muy bien, y 58 y
entregamos,
59.
Entregamos puntual, aunque no, el informativo no nos entregue puntual.
Oh.
Nos vamos despidiendo de este nuevo Sintonía Lanín. Agradecemos a Lucio, agradecemos a Marcelo aquí y a, obviamente, a todo el equipo de Radio Nacional San Martín de los Andes, Radio Nacional Río Turbio. Uh-huh. Sí, ¿qué?
Y gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a Eduardo Noura, sí, a Nati Massey, Francisco y Romina, que estuvieron ayudando con unos contactos.
Muy bien.
Y nos despedimos. Alejito, vale. Buena semana para todos y todas.
Yo también quiero agradecer a los que lo hacen imposible.
Buena semana. @PNLanin, toda la información del Parque Nacional Lanín y su gente. Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.
Adiós.